Muy buenos días, tiempo de entrevista a través de las emisoras de Onda Cero en Euskadi. Recibimos en los estudios de Onda Cero en Vitoria a Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco. Don Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenos días y muchas gracias.
Hablamos en primer lugar de las inversiones del Estado en el País Vasco. Ya conocemos la partida presupuestaria del Gobierno español de cara a invertir en Euskadi. Esta mañana vamos con lo último. El Lehendakari Iñigo Urkullu le ha llamado rácano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le acusa de incumplir su promesa sobre el denominado nudo de Vergara. Estamos hablando del tren de alta velocidad. Dice el Lehendakari que está licitado, pero sin dinero en los presupuestos del año 2015. ¿Es en rácano el presidente del Gobierno, señor Urquijo?
Bueno, yo creo que el Gobierno de España no es rácano en absoluto. Como no lo ha sido, tampoco el Gobierno anterior, porque tampoco creo que es bueno ni justo que el Partido Popular se apropie de una obra pues que lleva realizándose en el tiempo y que además está por encima de que un partido u otro esté en un momento determinado en la Moncloa, porque es una inversión estratégica del conjunto de España para el País Vasco, como es su intercomunicación dentro de la comunidad y con el resto de España. En cualquier caso, estamos hablando de una inversión que ronda en números redondos los 4.500 millones de euros, financiados y pagados íntegramente por el Gobierno de España. Hablar de racanería cuando estamos hablando de la mayor obra pública que se ha realizado en el País Vasco en toda su historia me parece que no es justo en absoluto. Y también diré que los presupuestos para el año 2015, para el próximo año, que por cierto se incrementan en el País Vasco un 13,65%, hay 222 millones destinados precisamente para la línea de alta velocidad, con lo cual creo que no es necesario decir mucho más.
Con lo cual ve usted detrás una apuesta del Gobierno central por esta infraestructura. Sin embargo, bueno, hay quienes dicen, sobre todo desde el Gobierno vasco, desde el nacionalismo, que la Y vasca no es prioritaria con respecto a otros tramos de la red en toda España.
Que es prioritaria es evidente cuando, repito, se destinan 222 millones de euros para ello el próximo año. Que nos hubiera gustado ir a otro ritmo, ir por hacer un símil a alta velocidad, pues evidentemente. Claro que nos habría gustado, pero la situación que nos encontramos en el año 2012, cuando llegamos al gobierno, pues era una situación de quiebra técnica, ¿eh? Prácticamente España estaba a los pies del rescate y de la intervención europea y conseguimos evitar esa situación a base de apretarnos el cinturón y evidentemente ese cinturón que había que apretar pues también estaba relacionado con las inversiones públicas, con la obra pública. A pesar de ello, hemos conseguido mantener un ritmo razonable, que no es lo que hubiéramos deseado, pero repito y reitero, la línea de alta velocidad, el tren de alta velocidad para el País Vasco sigue siendo una inversión prioritaria para el Gobierno de España y por eso lo ha dotado con una inversión de 222 millones para el año que viene, que aunque se dice rápido, pues si lo pasamos a pesetas, son muchos millones de pesetas.
Vamos con otro asunto. Le voy a preguntar por el Centro Memorial de Víctimas, que se va a ubicar en 2015 en Vitoria. Ya ha comenzado a andar en Madrid, ya se han reunido por primera vez los expertos. ¿Qué puede aportar, señor Urquijo, este centro de cara a la justicia con las víctimas?
Bueno, en primer lugar también decir, desde el punto de vista presupuestario, que para el año que viene, que se pondrá en marcha, no sé si el centro en su conjunto, pero desde luego sí, las obras de rehabilitación del mismo, está dotado con 4 millones de euros y con ello damos cumplimiento a lo que dice el artículo 57 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que dice que en el País Vasco se construirá un centro memorial de víctimas del terrorismo, fundamentalmente para honrar la memoria de las víctimas y también para construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo. Para evitar, pues algo que al parecer algunos quieren hacer en el País Vasco, es que una especie de amnesia cubra, digamos, el pensamiento de la sociedad vasca y parezca que, bueno, pues efectivamente aquí ha habido víctimas de toda clase y condición, víctimas de un conflicto en el que había dos partes enfrentadas, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con la verdad y lo que hace es apostar por un planteamiento que ofende gravemente a las víctimas del terrorismo. Este centro memorial lo que quiere es contar la historia como ha sido, demostrar que aquí ha habido una banda terrorista que ha tratado de imponer sus ideas a través de la violencia para crear una sociedad totalitaria y cómo ha habido otra serie de personas que precisamente por oponerse a esa dictadura y a ese totalitarismo y defender la ley y la democracia, pues han sido sus víctimas y han sido asesinadas. Esa es la realidad de lo que aquí ha ocurrido. No ha habido en absoluto ningún conflicto, no ha habido dos partes enfrentadas. Ha habido una minoría, respaldada políticamente por una minoría también, pero importante, que ha tratado de imponer sus ideas a través de la violencia para conseguir que el País Vasco fuera independiente y fuera un Estado totalitario. Y quienes se opusieron a eso o estorbaban ese proyecto fueron asesinados. Y eso es fundamentalmente lo que se quiere contar en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Hablando de víctimas, ¿ve algo positivo en las palabras últimas palabras del diputado de Guipúzcoa, Martín Garitano, sobre las víctimas? Habló el pasado lunes de su pesar y solidaridad con todas las víctimas.
Bueno, yo creo que más que las palabras debemos fijarnos en los hechos, ¿no? Como dice el refrán, obras son amores, y yo lo que he visto a lo largo de esta legislatura en la actuación del diputado general, pues han sido entrevistas y recepciones en el Palacio de la Diputación a personas condenadas por terrorismo o a personas que iban a ser juzgadas por colaboración con banda armada, por integración en banda armada, como Segui. Lo que he visto son subvenciones poco agradables para las víctimas del terrorismo. He visto también participaciones del diputado general en actos pidiendo la liberación de presos etarras. He visto cómo en cada comparecencia pública se reclama el acercamiento de los presos al País Vasco como antesala de su liberación. Y por lo tanto, pues permítame que dude de la sinceridad de las palabras de Garitano. Ya digo, las palabras tienen que compadecerse con los hechos y creo que en el caso del diputado general de Guipúzcoa no ha sido así.
Carlos Urquijo, ¿están a día de hoy todos los ayuntamientos, las administraciones en el País Vasco cumpliendo la legalidad con un tema como las banderas y la obligación de que la bandera española ondee junto a la Ikurriña y el resto de enseñas?
Pues no, nos gustaría que así fuera, porque nos gustaría que todos tuvieran el respeto que la ley se merece, pero tenemos que instarlo a través de los órganos en los que se puede instar en un Estado de Derecho, que son los tribunales de justicia. Es decir, cuando se atienden a nuestros requerimientos administrativos, cuando requerimos a un ayuntamiento para que se cumpla la ley, pues evidentemente tenemos que ir al contencioso. Y bueno, nos estamos encontrando que también por parte de muchos ayuntamientos nacionalistas recurren a subterfugios para incumplir las sentencias cuando éstas nos dan la razón, como no podría ser de otro modo. Pero bueno, si ellos tienen paciencia en la desobediencia, nosotros también tenemos paciencia en el cumplimiento de la ley y estamos exigiéndolo e incluso estamos pidiendo que en determinados casos ya se actúe por parte del juez o se advierta al alcalde, en cada caso, de su responsabilidad particular en relación con el cumplimiento de estas sentencias. Y yo creo que en el momento en que muchos alcaldes pues ven las orejas al lobo y ven la posibilidad de que por incumplir estas sentencias judiciales puedan resultar inhabilitados, al final acaban cumpliendo con estas resoluciones. Es una pena que tenga que ser así, que solo cuando sientan el peso de la ley consideren que es adecuado cumplir la ley, porque yo creo que la ley en un Estado de Derecho, en una democracia, es lo que nos diferencia de la selva, ¿no? Pero desgraciadamente pues algunas personas todavía solo son capaces de respetar la ley cuando sienten el peso de la misma sobre sus cabezas.
¿Son necesarias y complementarias en Euskadi las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, en este caso junto a la Ertzaintza?
Pues yo creo que sí, que la cooperación es absolutamente necesaria y además la cooperación y la colaboración, a pesar de que a veces precisamente algunos se empeñan en que sea noticia lo contrario, es la nota habitual o la nota común. Hace unos días hemos visto en Irún cómo tanto la policía local, en colaboración con la Ertzaintza y con la policía, han desarticulado una importante red de contrabando de droga. Hace también, pues no sé si una semana o 10 días, en Baños de Ebro, una actuación de la Inspección de Trabajo, junto con la Ertzaintza y la Policía Nacional, para poner a disposición judicial a dos empresarios que estaban explotando laboralmente a personas que estaban trabajando en la vendimia. Y también hace muy pocos días, concretamente el día 2 de octubre, pues hubo una foto que a mí me parece que refleja muy bien todo esto que estoy diciendo, que es la foto en la que el jefe superior de policía entrega a un comisario de la Ertzaintza una condecoración precisamente para destacar esa colaboración, esa cooperación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza. Yo creo que esa debe ser la tónica que debe prevalecer y que es además en la que nosotros desde luego estamos empeñados, y yo creo que algún episodio que pueda haber en algún momento, como también es normal, de descoordinación, pues se queden en eso, en una anécdota, y que la categoría y lo fundamental sea precisamente la colaboración y la cooperación en beneficio del ciudadano y para prestar un servicio público esencial como es el de la seguridad.
Sin embargo, a pesar de esa foto a la que ha hecho usted mención, muy destacable por otra parte, lo que sí venimos escuchando de una forma reiterada por parte de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, es sobre la falta de coordinación entre policías, incluso también se queja de los controles rutinarios de la Guardia Civil en ciertos puntos del territorio, de la geografía vasca.
Bien, bueno, es, digamos que la cantinela, perdón por la expresión, habitual de la consejera desde que tomó posesión, ¿no? El quejarse de la presencia de la Guardia Civil y de la policía en el País Vasco. Una presencia que tiene su razón de ser en lo que dice el artículo 17 del Estatuto de Guernica, en la que se le encomiendan claramente unas competencias que son de carácter extra o supracomunitario y que están tasadas y para las que la policía y la Guardia Civil tienen que hacer su trabajo, del cual también forma parte los controles que, si bien a veces no resultan cómodos para la población, pues son necesarios, no solo en materia antiterrorista, sino para, precisamente, como mencionaba anteriormente, pues poder detectar contrabando de drogas, redes de explotación laboral o de explotación infantil, etcétera. Yo sé que esos controles o esas actuaciones pueden causar incomodidad, pero bueno, yo creo que debemos aceptarlas con resignación porque están trabajando para prestar un mejor servicio que al final tiene además o se traduce pues en la detención de personas pues que están tratando de incumplir la ley, ¿no? Me da igual que sea en materia antiterrorista, que en materia de, como decía antes, de irregularidades que tengan que ver con la explotación laboral o de menores o el contrabando de droga. Creo que son argumentos suficientes para poder soportar, entre comillas, pues las incomodidades que en un momento determinado puedan suponer un control de la policía, de la Guardia Civil o de la propia Ertzaintza.
Con lo cual usted suscribe lo dicho hace unos días por el secretario de Estado de Seguridad en su visita al País Vasco. Francisco Martínez advertía en Intxaurrondo, en San Sebastián, que el abandono de la Guardia Civil de Euskadi no va a suceder jamás, que son necesarios y por ley tienen que permanecer aquí en el País Vasco.
Pues efectivamente, eso es así y yo creo que conviene insistir en que si respetamos la ley, pues tenemos que estar de acuerdo con que hay una presencia de la policía y de la Guardia Civil, porque como destacaba antes, no solo es porque lo diga la Constitución, sino que el propio Estatuto de Guernica, cuando habla de la actualización del régimen policial que pudo existir en el País Vasco, pues encomienda con mucha claridad una serie de competencias tanto a la policía como a la Guardia Civil, pues que deben ser ejercidas y por lo tanto para eso tiene que haber lógicamente una fuerza suficiente tanto de Guardia Civil como de Cuerpo Nacional de Policía.
Pues hablando de competencias, ¿cree usted que el gobierno vasco peca de victimismo cuando está protestando por los recursos del Estado contra, por ejemplo, el decreto de la OPE de la Ertzaintza o el de las ayudas a las víctimas de abusos policiales?
Pues yo creo que efectivamente está haciendo victimismo y en el caso de la OPE de la Ertzaintza me resulta especialmente sangrante porque el gobierno vasco recibió una oferta del gobierno de España que yo tuve además ocasión de trasladar personalmente al gobierno vasco en la cual se le ofrecía la posibilidad de precisamente retirar el recurso que está interpuesto en relación con esa OPE si se llegaba a un acuerdo en relación a las 120 plazas que se han convocado, para la cual, ya digo, se aportaba una fórmula que podía satisfacer ambas partes y aportar seguridad jurídica, que es lo más importante a los opositores que están inmersos en esta convocatoria pública de empleo. El gobierno vasco yo creo que se encuentra muy cómodo haciendo un discurso victimista y hablando de una supuesta recentralización y de que supuestamente el gobierno de España ataca uno de los pilares básicos de nuestra autonomía, como es la policía autónoma, pero yo quiero desmentir que eso sea así. Es decir, aquí estamos hablando, en el caso de la Ertzaintza, de un carteo entre las dos administraciones que tiene su origen en el mes de marzo, una advertencia por parte del gobierno de España en el sentido de que había que cumplir con la ley de presupuestos que decía que esa oferta pública de empleo no podía superar el 10% de la tasa de reposición.
¿De cuántos ertzainas estaríamos hablando, señor Urquijo?
Pues en función de esa tasa de reposición,
a la ley.
Ajustándose a la ley, salía una cifra que evidentemente es muy pequeña y que por eso el gobierno de España estaba dispuesto a admitir esas 120 plazas, pero le pedía al gobierno vasco que hiciera un esfuerzo para que de una bolsa que tiene el gobierno vasco para poder plantear convocatorias públicas, incorporara a esa OPE de la Ertzaintza las plazas que faltaban para cumplir esas 120, de manera que el gobierno pudiera entender que se daba por cumplida la ley de presupuestos y retirar el contencioso que tiene interpuesto. Ya digo que el gobierno vasco se encuentra cómodo en esa situación de victimismo, aunque eso pueda suponer una incomodidad muy evidente para quienes están en esa convocatoria pública, pero el gobierno vasco sabrá qué es lo que hace. Nosotros, desde luego, seguimos teniendo la mano tendida para que ese recurso pueda retirarse y quienes están en este proceso selectivo tengan la tranquilidad de que pues va a acabar con su incorporación a la Ertzaintza sin tener que someterse a ninguna decisión judicial. Pero evidentemente para eso pues tiene que haber también una mano tendida por parte del gobierno vasco. No vale solo con que el gobierno de España quiera llegar a un acuerdo si el gobierno vasco se encuentra muy cómodo instalado en el desacuerdo.
Ya lo entenderán los que están opositando, porque el gobierno vasco mantiene las pruebas a pesar de que está en una especie de stand-by este asunto, esta OPE.
Bueno, efectivamente el proceso selectivo sigue adelante. Yo creo también además que es bueno que siga adelante, pero creo que lo que tenemos la obligación es de aportar seguridad fundamentalmente a quienes se encuentran inmersos en ese proceso selectivo. Y la seguridad absoluta es el evitar que finalmente tenga que ser un tribunal de justicia quien determine si esas 120 plazas son o no ajustadas a derecho. Creo que lo más razonable es que pueda haber un acuerdo en el camino que acabo de comentar anteriormente. Hay una mano tendida para que haya satisfacción para ambas partes, para que también el gobierno de España, con dignidad y con el cumplimiento de la ley, pueda retirar el recurso por satisfacción extraprocesal. Pero repito y reitero una vez más, para eso el gobierno vasco tiene que tratar y tiene que querer llegar a un acuerdo. Puede hacerlo porque tiene recursos suficientes desde el punto de vista político, desde el punto de vista administrativo, para llegar a ese acuerdo. Nosotros, en cuanto recibimos la orden de interponer el recurso, ese mismo día yo me puse en contacto tanto con el Ministerio de Administraciones Públicas como con el Gobierno Vasco para tratar de alcanzar una solución. Esa misma tarde, en la que se nos instaba a presentar el recurso, había ya una propuesta de acuerdo encima de la mesa. Han pasado ya más de dos semanas y no sabemos exactamente qué es lo que ha decidido el Gobierno Vasco al respecto, con lo cual es evidente que ha preferido seguir y apostar por la senda del desacuerdo que tantos perjuicios puede causar a quienes están inmersos en este proceso selectivo y que, repito, deben ser la prioridad para ambas administraciones y que no se vean afectados por una discrepancia política que puede acabar y que, de hecho, si no hay un acuerdo, acabará en los tribunales. Vuelvo a repetir que la mano tendida del Gobierno de España va a estar cada día para tratar de alcanzar este acuerdo. Yo lo que pediría también es que el Gobierno vasco, lejos de encastillarse en esas posiciones que quizá le puedan resultar rentables desde el punto de vista electoral, pues las abandone y piense que en este momento lo que está en juego es el trabajo de 120 personas que aspiran a ser empleados públicos y que esa debe ser, repito, nuestra prioridad y lo que debemos salvaguardar.
Una última pregunta, don Carlos Urquijo. ¿Cómo está un asunto como el del puesto de inspección fronteriza del aeropuerto de Foronda? Por el momento no se sabe nada, después de que usted se haya puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda para que se levantara la suspensión temporal. ¿Tiene alguna noticia al respecto?
Pues sí, sí que noticias. Hubo una reunión de una comisión interministerial en la que están de la que forman parte los ministerios afectados, que son Sanidad, Agricultura y Hacienda en Administraciones Públicas. En esa reunión se acordó solicitar al operador que trabaja en Foronda que presentara un plan de negocio para poder instar ante las autoridades europeas la reversión de la suspensión del punto de inspección fronteriza de Foronda. Y bueno, pues se trata de eso, de que la empresa que opera comercialmente desde Foronda presente un plan de negocio que asegure y que garantiza que bueno, pues los proyectos comerciales no van a ser flor de un día, sino que van a tener continuidad en el tiempo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dotar a ese PIF también de un personal, que son del orden de 4 o 5 veterinarios, y que lógicamente tenemos que administrar con rigor los recursos públicos, y si hay 4 o 5 trabajadores públicos, tiene que ser para trabajar. y para eso, lógicamente, el gobierno tiene que asegurar que hay una carga de trabajo suficiente para solicitar ante las instancias europeas que se pueda revertir la situación actual de suspensión temporal del PIB.
Don Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en el País Vasco, gracias por acompañarnos. Vamos llegando poco a poco a la 1 de la tarde. Ahora continúan en buena sintonía en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa en La Onda. Hasta otra ocasión. Un saludo.
Agur. Muchas gracias, Onda Cero. Buenos días.
Buenos días.